Pues ayer fue la festividad de la Virgen del Carmen, que en Laredo vamos a celebrar la gente de la mar pues mañana con una celebración religiosa que acabamos de conocer que se ha visto condicionada y mediatizada en una situación que nos va a explicar, y además coincidiendo con la invitación, el patrón mayor de la cofradía de pescadores San Martín de Laredo, Adolfo San Román. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien.
Y en un momento clave, porque la decisión la habéis tomado hace tan solo unos minutos, ¿no? Que no va a haber barcos para hacer la procesión marítima mañana.
Sí, estábamos esperando a ver cómo se presentaba la situación. La situación se ha puesto difícil porque parte de la flota está dedicada a la campaña del Bonito, que están muy lejos, y la otra parte están a la costera del Bocarte, que normalmente solía coincidir en estas zonas, en las zonas, digamos, cercanas al puerto de Laredo, pero que este año están bastante lejos y no pueden venir tampoco.
Uh-huh.
Digamos que ante esta situación hemos barajado posibilidades. Tenemos un barco de Laredo en puerto ahora que acaba de descargar esta noche el Bonito, pero un barco que se dedica al ceboivo no puede participar en una procesión por los motivos de la carnada, de los anzuelos, el barco está completamente pertrechado. Por ahí es inviable.
Uh-huh.
Teníamos también la posibilidad de recurrir a los barcos de otras artes, a los barcos pequeños que tenemos en puerto, pero acarreaban un riesgo, un problema de seguridad. Tienen poca capacidad para personal, para meter a la Virgen del Carmen, para sacarla. Ante eso también hemos descartado esa posibilidad. Y nos queda la última posibilidad, que es hacer una pequeña procesión por el puerto, lógicamente a pie,
uh-huh,
y hacer el ofrecimiento de las flores el ofrecimiento floral dedicado a las personas que han fallecido este año en el mundo de la mar y a sus familiares, y esta es la decisión que hemos tomado.
Uh-huh. ¿Y lo vais a hacer en el espigón de la zona de la gasolinera?
Sí, sí, eso es lo que tenemos pensado, sí.
Pues, bueno, las cosas bien explicadas se entienden. No creo que quede ningún trauma esta
hemos
situación.
Hemos intentado buscar soluciones hasta el último momento. A nosotros nos entristece muchísimo el no poder llevar adelante la procesión, pero ante motivos de seguridad no nos queda otra que hacerlo de forma terrestre. El simbolismo es el mismo, lógicamente, para las personas que quieren embarcarse en un barco, pues claro, pues esa posibilidad no la van a tener, pero tampoco íbamos a tener en cualquier caso muchas embarcaciones como para que la ciudadanía embarcara.
Uh-huh.
La situación iba a ser difícil en cualquier caso.
Sí, sí. Hoy en la portada del diario Montañés, pues el puerto de Santander no les quedan muchos barcos de pesca y lleva uno, no sé si lleva la Virgen o no exactamente, no sé cómo lo hacen en Santander, pero hay un barco de pesca y luego el resto pues son embarcaciones de recreo.
Sí. Sí, de todas formas, además, en el barrio pesquero son las fiestas patronales, las de la Virgen del Carmen, con lo cual la flota pesquera está en tierra. Lo que ocurre, uh-huh, Santander no tiene flota pesquera,
yeah,
tiene, es muy pequeña. Nosotros sí la tenemos, pero no es un día de guardar, de estar en tierra.
Uh-huh.
Y nos hemos encontrado con esta situación y hemos intentado dar la mejor solución posible.
Bueno, 6:00 p.m, este sábado, celebración de la festividad del Carmen, homenaje a los hombres de la mar, con una procesión, la misa solemnizada por panchoneras de Laredo y la ofrenda floral que la vais a hacer dentro del propio puerto, bueno, con organización de la cofradía de pescadores San Martín y demás, solemnizada por el obispo de la diócesis,
el obispo, sí.
Arturo Ross.
Don Arturo Ross, sí.
Esto me imagino que sea un movimiento del párroco de Santa,
sí,
María,
sí,
¿no?
Sí,
vosotros,
sí,
ahí poco mando tenéis.
Sentimos no, es cuestión del párroco, sentimos no poder hacerle dar un viaje a través de nuestra bahía, pero la situación esperamos que la entienda porque son motivos mayores.
Uh-huh.
Vuelvo a decir que ante la seguridad no podemos arriesgar.
Ya. Hay quien dice, pues en otros puertos hay barcos y tal. No es el caso tampoco, ¿no?
Bueno, en otros puertos, ¿qué puertos? Por ejemplo, cuando celebran en Santoña la festividad de la Virgen del Puerto, son sus fiestas patronales, está toda la flota en tierra.
Uh-huh.
En Colindres no hacen procesión. Esto es lo que puedo decir, no sé.
En Castro no hay barcos grandes, ¿no?
En barcos, a ver, los barcos de Castro son como los pequeños que tenemos en Laredo.
Uh-huh.
O sea, los motivos de, aparte, también estarán involucrados en la campaña del Bonito, seguramente.
Sí, sí.
Pero no, estas cosas no, a ver, esto no.
A ver, que no es, y no es, y no puede ser, y ya está, ¿no?
Ya hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas
a
buscar una solución, y la mejor que hemos encontrado es esta.
Que no es la primera vez que pasa, además, ¿no?
No, porque cuando el puerto estaba inoperativo, en la construcción del puerto nuevo, que hubo un tiempo en el que el antiguo puerto también estaba cerrado, se hizo alguna procesión, alguna vez la procesión terrestre, sí.
Uh-huh.
El día de la Virgen del Carmen es un día que coincide en el año en un momento difícil en cuanto a la pesca. es el momento álgido de la pesca del bonito. Y lo que ocurre, lo que sí es cierto que ocurre es que otros años, como he dicho antes, teníamos el bocarte aquí cerca. Pero ahora está lejos también.
Sí, sí. Está todo a desmano, ¿eh?
Todo a desmano.
No ha podido
todo
ser.
Ha coincidido mal.
Bueno, pues no creo que tampoco nadie se rasgue las vestiduras por esto. Pues el año que viene, pues a lo mejor sale la
procesión. Hombre, esperamos el año que viene, ¿no? Pues que se pueda celebrar como se ha celebrado siempre o casi siempre, salvo motivos muy particulares, muy específicos.
Es una pasada esa procesión, ¿no? Os emociona mucho, ¿no?
Hombre, gusta, sí. Gusta porque la gente que no ha ido nunca a la mar, pues tiene un momento de vivir la situación en un barco. Los que hemos ido, pues sí, hemos estado mucho en la mar, pero son días diferentes. Todos nos acordamos de alguien. El simbolismo que tiene para las personas con fe la Virgen del Carmen, pues es muy importante. Sí, sí, es un día especial.
Bueno. ¿Y tenéis la flota? ¿Dónde tenéis la flota, madre de Dios? ¿Dónde está algún barco que otro?
Hay barcos que están a 300 millas, barcos que están entrando en Gijón, barcos que están a 20 y tantas, 30 y tantas millas de Gijón. Bueno, está esparcida por todo el Cantábrico.
Y dando buen resultado para lo que se denomina bonito de pulso, el de vivero, ¿no?
En principio va la costera muy bien para este tipo de barcos.
Hoy uno de vuestros barcos ha subastado 28.500 kilos.
Sí.
El precio se está sosteniendo este año también, por encima de los 3 euros y pico, ¿no?
Se está sosteniendo, pues tenemos un promedio de 3,75 el grande, perdona, de 3,75 el mediano y de 4,25 el grande. Este precio con las cantidades de pescado que está entrando es un precio muy bueno, muy bueno, sí.
Y está resultando una buena costera, ¿no?
Llevamos ya unos 400.000, pasados los 400.000 kilos vendidos en Laredo.
Estaba buscando esta mañana en las páginas estas de la flota y he encontrado al nuevo Virgen Poderosa a más de 220 millas al norte de Asturias, a la altura de Nantes, aquí en Francia, en esta zona,
sí.
Donde es curioso porque los bonitos parece que están siguiendo un poquito la línea de navegación comercial internacional, ¿no? Pues parece que están ahí, pues estos barcos tendrán a tiro a toda la flota que está cruzando por ese pasillo, ¿no?
Son zonas delicadas. La más delicada de todas es a la altura de La Coruña, por ahí, que es donde se hace el cruce de los mercantes, pero son zonas delicadas y por mucho tránsito de barcos grandes de porte.
Hay que estar por la noche muy atentos, ¿no? Muy espabilados, ¿no?
Pues sí, sí.
No, que no te venga un barcazo de estos y te coma, ¿no? Bueno, pues no es un peligro real, o sea, es un peligro real, pero no es...
Hombre, tampoco... se toman las medidas oportunas siempre.
Y aquí en el mapa parece que están muy juntitos,
sí,
pero están
a muchas millas
de diferencia del pasillo, ¿no? Claro. Como decía. Y se tarda 220 millas, ¿cuánto se tarda en venir a puerto desde ahí?
Pues 20 y tantas horas. Es que cuando hablamos de... Están los barcos en Coruña, joder, Coruña, que se tarda en coche 4 horas, 4 horas y media, no sé, estoy hablando un poco tal.
Sí.
En un barco tardas casi un día, en función del barco que sea. Claro, lógicamente a la velocidad que vaya, pero vamos a ponerle en el día o 22 horas o tal. O sea, la dimensión de las medidas en un barco pesquero es completamente diferente a un coche.
Claro.
O sea, la velocidad es otra cosa.
Sí, sin duda. Habrá ocurrido más veces, ¿no? Tener que ir tan lejos, ¿no?
Sí, hombre, y más lejos.
¿Sí?
Sí. Esto no es nada excepcional. De hecho, ahí puedes ver en el mapa que hay varios puntos donde se concentra la flota. Unas veces ocurre que la flota se concentra, cuando se concentra en diferentes puntos es porque una zona es un pescado que come mejor a la cacea y otra zona es un pescado que come mejor al cebo vivo. En otros momentos, pues es indiferente. Hay de las dos tipos de pesca en las varias zonas donde se levanta el pescado. Bueno, eso, cada uno en función de su tipo, de su forma de pesca, pues va cogiendo el rumbo que cree más oportuno.
O sea, que podéis llegar hasta esta zona también en algunos
otros
años.
Sí, claro.
Tranquilamente,
claro,
¿no?
Claro, aguas de Irlanda.
Ajá. Vale.
Sí.
Bueno, si hay que ir, ¿no? Porque,
claro, que
este barco de hoy, 28.000 kilos, si lo multiplicamos por 4 euros, pues nos sale una cifra realmente fabulosa.
Sí,
pero
sí,
es la que hay que buscar, ¿no? Para,
claro,
mantener un barco
en activo. Hay que tener en cuenta que en la mar no se gana el dinero de forma lineal, no es un sueldo fijo. Y hay momentos que son momentos puntuales, que son los momentos que hay que aprovechar, porque otros tiempos, otras partes del año, pues la cosa es, vamos a decir, que el clima es mucho más frío.
Sí. Pero claro, estar tan lejos igual os da la ventaja de que solamente las descargas son esporádicas, no continuas y no todos los días, ¿no? Sino que son, claro, transferidas a distancia. Pues ya que vas hasta ahí, tienes que echar 2 semanas mínimo, ¿no?
Sí,
para rentabilizar el viaje.
Por el
¿no?
viaje, claro que sí.
Y
claro,
entonces lo estáis trayendo poco a poco, pero en grandes cantidades.
Sí, de todas formas, a cebo vivo se pesca más y más rápido que a cacea.
No, es una pasada, no es un espectáculo esos vídeos sí. que llegan aquí a tierra.
El cebo vivo es una pesca al sprint. En el momento en que se para y entra el bonito a comer, ahí cada uno da todo lo que tiene para pescar cuantos más bonitos en el mínimo tiempo posible. A cacea es una pesca más distanciada en el tiempo, una hora, otro luego, tal. Uh-huh. Sí.
Hay paradas de 1000 bonitos, de 1000
sí,
piezas.
Sí, de 1000 y de 2000, sí, está viendo, sí.
Jolín.
Este año... Ya digo que está siendo un año muy bueno, no sé si lo he dicho antes, llevamos ya un 29% del TAC pescado.
Uh-huh. Y me contaba Dolphy que, pues cómo se pone la carnada de este vivero vivo, que se llama así, o sea, de ese cebo vivo, porque el pescado que lleváis en un tanque, pues bocarte o sardina, ¿qué es bocarte o sardina?
Bocarte, ahora bocartillo, sí.
Bocartillo vivo, y le pincháis antes de lanzar el anzuelo.
Se tiran sueltos para macizar el pescado, sí. que se llama, para que el bonito se acerque al barco, y luego ya se tiran los que van pinchos en el anzuelo para pescar los bonitos.
Uh-huh. Sí. Por eso es cebo vivo.
Por eso es cebo vivo, sí.
Bastante simple, ¿no? Lo que pasa es que aquí en tierra, pues igual no se ve ni se entiende tan rápido, ¿no?
Sí.
Y entonces se vuelve rápido porque, claro, ¿qué hilo aguanta este peso de, no sé, 12, 15, 20
kilos? Se suele
kilos?
Echar hilo, o sea, lo que nosotros llamamos pita, de 130. Hay momentos que puede ser de 120 y alguno más difícil, pues que puede ser de 140.
Y hay uno aguantando la caña y otro con un gancho, echándolos arriba.
Con un gancho, claro, porque no se pueden subir a peso.
No.
Entonces, no, o sea, a peso quiero decir con la caña.
Sí.
Entonces, hay uno que está encarna al anzuelo, tira la caña y el otro le ayuda con la caña a recoger y con un gancho sube el pescado luego para arriba.
Oye, pero luego en el bonito que comemos yo no encuentro nunca la herida de ese gancho, ¿no?
No, eso es mínimo. Los ganchos son, digamos, que del diámetro de un bolígrafo.
Ajá.
O sea, quiero decir, no, no.
O sea que...
Alguno ocurre, que es lo que en las ventas se vende como roto,
ajá.
que igual se engancha mal y al subirle se rasga.
Se rasga.
Eso se vende aparte, eso uh-huh. no, digamos que...
Un 5%.
No, bueno. Sí, pero no va a la venta para la comida en fresco.
Uh-huh. Vale, y automáticamente al congelador.
A la nevera, o también hay otra práctica que se va llevando ahora adelante, que es en los propios viveros donde se guarda la carnada, el cebo vivo, cuando se vacía uno de esos viveros, los barcos ahora tienen capacidad para cerrar la circulación de agua en ese vivero
uh-huh.
y enfriarle a través de una instalación frigorífica que está en la máquina, se va enfriando ese agua y se echa el pescado según cae va corriendo por una cinta y automáticamente ya cae al vivero
uh-huh.
y vamos, a los 15 segundos de estar en la mar nadando, a los 15 segundos de ese momento está ya metido en un contenedor con un agua fría que vamos, que le mata al momento y que queda el pescado estupendo.
Qué bonito. Qué bonito, perdón, vamos, estamos hablando de la muerte de los
animales.
No,
es una cosa,
pero es una cosa práctica,
bien.
¿No?
Posiblemente sea la pesca más bonita que hay, la del cebo vivo.
Ajá. Sí, sí, y además si da resultados ya es una
pasada. Sí, da resultados, sí.
Pero esas paradas, ¿puede haber una parada de 15 o 20 que no, que pinchas en hueso, como podríamos decir?
Sí, también las hay, y de no pescar ninguno. Cuando va pasando, sobre todo cuando va pasando la costera, el pescado se va volviendo más receloso. Y ya a finales de septiembre, octubre, pues el pescado muchas veces, aunque se macice, no entra a comer al barco. Incluso no pescas ninguno.
Uh-huh.
Y a buscar otro bloque de pescado por ahí, a ver si está un poco más animado y se arrima. Sí, sí, hay paradas que no pescas un bonito, pescas dos o pescas tres, a paradas que se pueden pescar 1000 y pico bonitos de la tirada, sí.
Que, bueno, pero habrá una gran mayoría que sean intermedias.
Sí, claro.
Ciento y pico, 200.
Hombre, las de 1000 y pico bonitos son excepcionales.
Excepcionales, sí.
Claro.
Y la gran mayoría, pues eso, unos cientos, unos pocos cientos, unas decenas.
200, 300, 150, uh-huh. 50.
¿Y cuánto se puede tardar? No, ¿cuánto se puede? ¿Cuál podría ser la media de volver a encontrar otro banco?
Eso depende. En cuanto la pesca, o sea, digamos que listo para pescar con mayor rapidez estás cuando se echa el vivero. cuando se echa un vivero vacío con agua refrigerada, no tienes pescado en cubierto, solamente baldeas un poco, se cambian unas pitas, porque lógicamente después de cada parada, sobre todo si es una parada un poco grande, hay que cambiar todos los sedales, todas las pitas, porque se van rumiando de sí. los con los dientes del bonito. Y hay que poner pitas nuevas para que no falte en mitad de la parada, de sí. la siguiente parada, se rompa la pita, se pierda el pescado y se pierda tiempo. Y ya digo que esto es una pesca al sprint. Entonces, ¿cuándo vuelves a localizar otro trozo de pescado? Pues puede ser a los 3 minutos, puede ser a los 10 minutos, puede ser a las 2 horas. Eso también es imprevisible.
¿Y cuándo descansa la tripulación?
Pues es un oficio en el que se descansa muy poco, porque muchas veces, cuando se echa el pescado en cubierta, que no tienes los viveros con agua fría operativos porque los tienes llenos de carnada o porque has pescado última hora, bueno, por cualquier circunstancia de estas que se puede presentar, después cuando termina el día hay que meter el pescado a la nevera. Y meter el pescado a la nevera, pues igual pues tienes 500 o 1000 bonitos que meter a la nevera de uno en uno.
Ajá.
También ocurre que otras veces pues hay que ir por la noche a hacer carnada, sobre todo cuando se está ahí a la altura donde están los de Gijón, a 20, 30, 40 millas de tierra. Hay veces que por la noche, cuando se has agotado la carnada o estás cerca de agotarlo, pues entras un poco más a la costa a hacer bocarte. Entonces has estado por el día pescando bonitos y por la noche haciendo carnada.
Esos eran los que veíamos en verano que largaban aquí en el dentro de la bahía muchas
también,
veces, ¿no?
También, sí. También.
¿Eso está prohibido, no está prohibido?
Cebo vivo no.
Ah.
Para cebo vivo no, para comercializar sí, para cebo vivo no. Hay unos límites diferentes.
Ya. No, últimamente no los veo en estos últimos veranos.
No porque hay bastante bocarte pequeño, vamos a decir que a una hora de tierra, y entonces hace la carnada afuera, no tienen que entrar los sabras.
La bonanza del bocarte o la recuperación del caladero de bocarte también
influye en la pesquería del bonito también, sí.
A mí es que me ofendía muchísimo ver los barcos ahí largando a las 9 de la noche, a las 10. No me ofendía en un tramo esencial de mi vida, ¿no? Pero dices, ¿pero por qué ahí no?
Eso ahora prácticamente está en desuso. Puede ocurrir alguna vez si a final de campaña, si el bocarte ha fallado, pero como tenemos bocarte, vamos a decir, fácil de pescar, pequeño, para cebo vivo interesa un bocarte, vamos a decir que de 50 granos, 50 y tantos, un tamaño que se pueda encarnar bien y vamos a decir que dé de sí. Que el bocarte grande, aparte de que en el vivero se muere con más facilidad, da menos de sí. No es igual tirar 4 bocartes pequeños que 4 bocartes grandes.
Claro.
Tiras 4 bocartes grandes y vacías el vivero antes. Ah. El vivero hay unas medidas, con unos redeños se mete el pescado al vivero, y si hay que meter un número de redeños, claro, lógicamente cuanto mayor es el pescado, menos peces has metido.
Ajá.
Con lo cual da más o menos de sí. Ajá. Y interesa pues eso, 50 granos en Ajá. adelante.
Oye, ¿sabes que se me está ocurriendo una infantilada? Porque, no sé, una película tipo Buscando a Nemo, o sea, protagonizada por un pez. Imagínate un bocarte que es capturado, que está en el vivero, hay 3, 4, 5 días, y lo sueltas y en medio de una jauría de bonitos acaba libre el pobre. Imagínate, ¿no? Hacer un guión de una película infantil con esa...
Si termina libre tiene que quedar muy traumatizado, desde luego.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, pues alguno habrá que sobreviva, ¿no?
Sí, muchos, quiero decir muchos, porque no siempre, ya digo que hay veces que no pescas ningún bonito. Uh-huh. En la parada no se pesca ningún bonito, sin embargo se es estomacizando, con lo cual eso es pues escapa.
Bueno, discúlpame por la fantasía, que se me ha ocurrido así. Vamos a volver a esa largada de 900. ¿Y cuánto se puede tardar? ¿Y cuándo cena la tripulación? ¿Y cuándo descansa? ¿Y cuándo?
Es que a bonitos no hay horario de comida. Si se está pescando, no se para comer.
Pero esa largada de 900, ¿qué puede ser? ¿En un cuarto de hora suben los 900
no,
o en
no,
una
no,
hora y
más,
media?
Más tiempo.
Más, ¿no?
A ver, va un poco en función de si el pescado entra más o menos ciego. Hay veces que tira en cuanto cae la carnada, al vuelo le cogen. Otras veces están un poco más tal, con lo cual dura bastante más una parada que otra. Pero siempre hay que poner, yo que sé, una hora por lo menos.
Uh-huh. Sí, es agotador. Más.
Es agotador. Por lo menos. Es agotador, sí, eso.
Y luego hay que limpiar la sangre y recoger los bonitos, congelarlos. Sí.
Bueno, ahora tenemos la mayor parte de los barcos tienen unas cintas transportadoras que los van llevando o hacia la zona de la boca de la nevera o directamente al vivero, si se van a meter en agua fría.
Pero no se matan cuando están arriba.
Es que, hombre, lo bueno es matarlos, pero hay veces que no hay tiempo. Hay veces que no hay tiempo, porque el que está en la caña está muy rápido y al que está al gancho no le da lugar a desengancharle, a matarle. Si se puede, se hace.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues son curiosidades que te agradezco que nos expliques, porque hemos visto las imágenes, creemos que entendemos, pero luego, claro, están estos otros detalles. ¿Y puede tardar en el patrón de 3 minutos en volver a llamar o 3 horas? Y hay que aprovecharlas para lo que se pueda, para merendar, para cenar.
Para comer algo, para lavarse la cara lo primero, porque te puedes imaginar cómo sales de una batalla de esas. Uh-huh. Y para meter pescado a la nevera si hiciera falta. Y en el momento en que estás libre, bueno, o estás comiendo, o hay que pasar a proa a mirar si se ve saltar pescado. Una de las dos formas de detección del bonito, eso, con los sonares, con los aparatos, sí, o a la vista.
¿Y aparecen más de día o de noche?
El bonito de día solamente.
Sí.
Sí, el bonito de día. Uh-huh. La caer la tarde, tal, pero vamos, de día. Y hay que mirar a ver si se ven pájaros en el horizonte. Donde hay bonitos hay pájaros siempre. O si se ve saltar bonitos. Bueno, a la vista que
o
se
cambiar el, la pita que decías antes. O
sí, eso hay que tenerlo, eso desde luego. Eso lo primero. Quien tiene el cargo de echar la caña tiene que tener, digamos, que la escopeta preparada, porque cuando menos esperas salta la liebre.
O sea que la noche en general es para dormir.
Bueno, tiene que haber en los barcos tiene que haber una persona de guardia durante la noche.
Eso por supuesto, ¿no? Me refiero a la tripulación.
El resto,
¿no?
Sí, cada tripulante hace una hora de guardia y el resto durmiendo, claro.
Para que no te arrolle un mercante, básicamente.
Bueno, y en los barcos de cebo vivo, por ejemplo, para que no, por si se paran las bombas que abastecen de agua a los viveros, pues dar el aviso, que también hay alarmas. Pero también puede ocurrir que se funde una bombilla, que los viveros tienen que tener luz para que el pescado no choque con las paredes y se mate.
¡Jolín!
Es una pesca que tiene su historia, tiene su aquel, sí. Y que no se funda una bombilla de esas y se pierda el vivero. Bueno, sí.
Ya, claro, hay mil detalles que desconocemos, ¿no? Y que solo alguien que está dentro pues puede conocerlo.
Sí, es lógico.
A mí me parece apasionante, por lo menos contado. Verlo ya no sé si la experiencia sería tal, ¿no? Seguro que no, pero por lo menos que nos lo contéis, porque esas cosas se nos escapan, ¿no? Aquí no sabemos lo que es. Vale, eso es parte de la flota, pero luego tenemos otra que no se ha largado al bonito y que se mantiene en el cerco y en el bocarte.
Cerco, sí.
Porque hay un 15% de la cuota anual de bocarte para el segundo semestre.
Para el segundo
en el que
semestre,
estamos,
sí.
Y están pescando y están pescando lejos, también dices.
1.200 toneladas, sí. Pues de Gijón para oeste. Y hasta ahora tenían un tope, estaban pescando con, digamos, 4 días a la semana, solo se hacían venta martes, miércoles, jueves y viernes, con un tope máximo de 5.000 kilos al día. Ahora estaban hablando porque, por lo visto, hay largadas muy grandes de pescado que se estropea el pescado, de poder poner, limitando aún así los 20.000 kilos a la semana, uh-huh, pero poner un tope máximo de 10.000 kilos. Uh-huh. Que es el tope máximo que marca la ley, pero de esta forma digamos que no pierdes ese pescado, porque mucho de ello pues acaba muerto. Y es una forma de que, una bella de que ha muerto el pescado, pues llevarlo a tierra a venderlo. Uh-huh. Y estamos en esas, en tomar una decisión ahora de una cosa o de otra.
Ya. ¿Y se está sosteniendo el precio del bocarte?
No tiene mucho precio, no. Hay que tener en cuenta que es pescado pequeño, de 50 y tantos, 60 granos,
sí.
Y no tiene mucho precio.
Uh-huh. Espera, déjame cerrar la ventana porque se ha puesto el mercado hippie ya en marcha y nos interrumpe un poquito.
Estamos en fiestas.
El sonido. Está entrando un olor a cerdo asado que también, que no sé qué prefiero, si cerdo o bonito. Bueno, ahora que es bonito, bueno, mejor, que es más fresco.
Ahora
asado,
sí,
¿no?
Ahora producto de temporada.
Producto de temporada. Y entonces, no entiendo muy bien por qué se quedan al cerco, por qué se quedan al bocarte.
Porque son barcos, digamos, que básicamente no tienen viveros para ir a pescar bonito a cebo vivo.
¿No tienen viveros?
No tienen viveros para llevar el bocarte vivo.
No están
para
adaptados.
Podrían ir a Cacea, a Curricán,
sí,
pero piensan que esto es más rentable que ir a Curricán.
Ah, claro, que es que no te preguntaba por los de Cacea, que son los barcos que no pueden alcanzar esas latitudes y porque no tienen características técnicas. Antiguamente sí las tenían, pero ahora la ley dice que no, ¿no? Y
sí, en Cacea podemos decir que hay dos tipos de barcos. Está, por ejemplo, el Virgen Poderosa, el Chisu, que son barcos grandes, que entonces pueden salir más afuera a pescar el bonito, para que se entienda. Por otra parte, tenemos los barcos de otras artes, y Volanta y Palangre, los pequeños de toda la vida, que estos están más limitados. Están más limitados porque, por motivos de seguridad, no pueden salir tan afuera y tienen que esperar a que el tiempo sea bueno y que el bonito esté cerca de tierra. Uh-huh. Y este año pues le llevan bastante mal también, le llevan bastante mal. Es un segmento de la flota que lo está pasando muy mal, porque entre el Verdel por una parte, que el Bonito no termina de arrimar a la costa para pescar, salir a pescarlo con garantías y demás, pues están en mal momento.
La cacea es lo de las varas y los anzuelos, ¿no?
Eso es.
Las varas largas.
Y un señuelo artificial. Sí.
Y el barco va muy despacito y...
Va así a unas 6 millas y pico.
Y si el Bonito detecta los anzuelos, pues...
Sale a comerlo y listo, sí.
Y eso es más difícil, claro.
No, bueno, no es que sea más fácil o más difícil. Es que hace falta, digamos, que barcos... O sea, que no tienen que tener la preparación que tiene un barco de cebo vivo. No tiene que tener esos viveros, no tiene que tener todo ese montaje de bombas, toda esa instalación de bombas, claro. Y demás. Y tienen que ser, lógicamente, los de vivero tienen que ser barcos más grandes. Los acacia puede ir cualquiera.
Sí, están yendo cualquiera. Los deportivos, ¿no? También.
Sí, también están yendo, sí.
Básicamente a lo que van, ¿no? Y están encontrando los deportivos.
Bueno, alguno... tampoco mucho, ¿eh? A ver, si los deportivos pescaran, vamos a decir, bien, sería bueno porque los de artes menores también lo estarían pescando. Pero no, algún día, pero vamos,
tampoco. ¿En Laredo tenemos alguno acacia ahora mismo? Ah, bueno, sí, me has dicho el Poderosa.
Sí, está el Chisu también, y el Comillas estaba también por Gijón. Y los pequeños me ha parecido, o sea, del resto de los pequeños me ha parecido verlos todos en el puerto. El Flechero no está yendo a Bonitos, que está yendo a Redes del Malle. Y creo que el resto están todos en, creo que estaban todos amarrados en puerto antes.
Ahí no se gana. El día que no sales no.
Cuando no están fuera, ya. Es un asunto malo.
Es porque salir no les compensa. Y que es muy difícil que y a partir de qué cantidad les puede resultar rentable una jornada.
Hombre, estos barcos pequeños no están mucho tiempo, pueden estar 2 días, 3, no sé, va en función un poco. A ver, es que estamos hablando de barcos que hay de 11 metros y barcos que hay de 15 metros. Lógicamente no es igual uno que otro. Estos barcos juegan mucho con la venta del pescado en fresco y entonces cuando les es más conveniente entrar. Pero vamos, en todo caso muchos días de mar no hacen, 2, 3. En barcos más grandes ya más, pero a ellos les interesa más la calidad y la buena presencia del pescado que el almacenar, porque no son barcos para almacenar gran cantidad de pescado.
Claro. Y les ha fallado el Verdel, estos no son de Bocarte, claro. No, ahora el Bonito también les falla, pues nada, poco...
Mal, muy mal. Muy mal. Está en una situación muy difícil.
¿Algunos han cobrado ya el Verdel de la ayuda?
No,
del Verdel
no
de
todavía no, porque ha habido alegaciones ahora por parte de algunos y tengo por aquí los sí, son... Van a cobrar de los 72 barcos que hay en Cantabria, 43. Pero alguien ha presentado alegaciones. Ha habido barcos que han presentado alegaciones, con lo cual el proceso se va a retrasar todavía algo más. En todo caso, las ayudas son parchecillos, por decir algo. No llegan ni a parchecillos, tan siquiera. Aquí la flota lo que quiere es salir y pescar. Y para eso hay que tomar medidas de otro calado. Calado.
Ya las explicamos, las del Verdel ya las explicamos en su momento y se van a volver a reproducir en la próxima costera, ¿no? El próximo enero, porque no hay cambios, ¿no?
Siempre hay una cierta esperanza de que se cierre la pesquería y se pasen unos años malos, pero atendiendo a los informes científicos, en el menor tiempo posible se pueda volver a hacer una pesquería con las limitaciones propias y con los topes propios y con un mantenimiento y garantizar el mantenimiento de la especie.
Y estamos a tiempo. Pero cuanto más años
este año mejor que el año que viene.
Claro. Bueno, a ver cómo se resuelve. Bueno, pues nada, háblame del puerto. ¿Cómo está? ¿La machina? ¿Sabéis algo más? ¿Hay
estamos avance? La última vez que estuve con Roberto Media, con el consejero, que fue en el día de la inauguración del punto limpio, dijo que iba a salir en breve, que la licitación, la ampliación de la machina, y en esas estamos. Uh-huh. En esas estamos ansiosos y esperando que salga la licitación de una vez, porque el tiempo se va alargando.
¿El dragado de la bocana terminó ya?
Sí, yo creo que puede ser que algún día igual tenga que entrar dentro, porque lo están haciendo un poco en función de cómo pueden hacerlo. Cuando hay barcos en el puerto no pueden entrar dentro, fuera ya han dragado, bueno, andan un poco así, tienen que ir a otro puerto porque están dragando en Santoña también y demás, y andan un poco de aquella manera.
Antes has mentado la obra del puerto y a mí se me ha encendido la luz de comparar bueno, ya sabes que allí, desde las Cárcovas, se ve solamente el puerto deportivo, no se ve el puerto pesquero, pero yo tengo un montón de fotos, y las fotos de Facebook, esta que publiqué hace 10 o 12 años, al puerto cuasi vacío de barcos de deporte, y hoy está a tope. ¿Esto sí, sí. a vosotros os afecta de alguna manera? ¿El tránsito en la Bocana es más comprometido? ¿Hay algún problema?
No hay ningún problema, porque todo el mundo tiene precaución al entrar y salir. Lo mismo profesionales que deportivos. No hay ningún problema. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento.
No, hombre.
Pero una entrada a puerto, a cualquier puerto, siempre es un momento pues de tener la guardia alta. Uh-huh. Hay que tener cuidado ahí. Y todo el mundo lo tiene. Uh-huh. No, a nosotros no nos repercute para nada.
Pero es una pasada, ¿no? Es una pasada la... Bueno, pues el cambio que ha pegado el puerto de Laredo.
Sí.
Hemos visto estos, mira, precisamente con el Cebo Vivo, hemos visto estos veranos barcos dentro de la dársena, del puerto pesquero, con los motores del Cebo Vivo activados, porque el agua entra ahí limpia y está perfecta, ¿no?
Sí, para eso es un puerto estupendo. El único problema que hay que tener siempre es el cuidado en las maniobras para no levantar el barro del fondo con las hélices, pero eso siempre se hace con mucha delicadeza, pero el agua es limpia, sí. Sí, pues el más limpio de toda esta zona.
Bueno, pues tenemos un puerto maravilloso, y ahora mismo también en lo social, o en lo público, en lo económico, lleno de barcos, y eso es también salud económica, ¿no?, para la instalación del puerto, que ya sé que ahí vosotros no tenéis tampoco ningún tipo de compromiso ni de vinculación, pero al final pues es Laredo la que sale beneficiada.
Sí, hombre, gusta ver... A ver, cuando se abrió el puerto deportivo, la parte deportiva que estaba vacía... Daba pena verlo, eso a cualquiera, vamos, ahora se pasa por ahí, a todo el mundo le gusta ver los barcos que hay, y bueno, el ambiente y todo, claro que sí, es parte del pueblo.
Y la base comercial, ¿no?
Sí, todo lo que conlleva, claro.
Bueno, venga, pues nada, Adolfi, ya no te torturo más con las preguntas estas de tierra, de marinerito en tierra, y simplemente pues volver un poco al principio, ¿no?, que habéis decidido suspender la procesión marítima, básicamente porque no tenéis barcos en los que subir a la Virgen y a la procesión, y que se va a quedar en una procesión terrestre, ¿no?, por todo el ámbito de la cofradía, ¿no?
Sí.
6:00 p.m. este sábado, para celebrar la Virgen del Carmen. Invitáis a todo el mundo, a todo el pueblo que quiera acompañaros.
Por supuesto.
En la ceremonia, y que salga una gran celebración. Ayer en Santoña, ¿qué tal? Los marineros.
Bueno, pues bien. Sí. Poco más o menos como en Laredo, cuando el día de San Martín, la celebración de San Martín. Sí, es el día que se rinde homenaje allí a los jubilados del mundo de la mar, y una cosa muy parecida aquí.
Y allí sacan la Virgen.
Bueno, aquí mejor.
Sí. Allí sacan la Virgen en el puerto, ¿no?
El día
8 de... 8 de septiembre la sacan en procesión. Bueno, que muchas gracias por acompañarnos, que feliz fiesta del Carmen, y que sigan las buenas noticias en la cofradía de Laredo.
Muy bien.
El lunes me atisbas que va a haber una gran venta de bonito, ¿no?
Lucharemos por ello. En principio pensamos que sí, todavía no se ha anunciado, pero vamos, contamos con ello, sí.
Venga, pues
ahí... Además de barco de Laredo, que siempre, bueno, pues alegra un poco más.
Claro que sí. Gracias, Alfo. Muchas gracias, y a seguir bien.
Muy bien, a vosotros.
A disfrutar del verano.
Todo se andará.